Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Pendiente Máxima. Tendremos para ustedes un análisis de lo último que se ha celebrado en este calendario, en donde hemos tenido sorpresas deportivas de alto calibre y a pesar de que se vio recortado también el número de eventos en estos campeonatos del mundo, creo que hemos tenido también un alto nivel deportivo, siempre con muchas emociones. Hablaremos del Giro de Italia, que ya también está a la vuelta de la esquina. Tendremos una muy interesante entrevista también al final, no se lo pueden perder. Y vamos a darle paso también hasta Cali, Colombia, a Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida.
Hola, Goga. Saludo especial para ti, para todos los que nos ven y escuchan en este momento en Pendiente Máxima. Es un gusto una vez más reunirnos para hablar de todas estas competencias tan importantes del ciclismo profesional. Aquí ya estamos dispuestas para
bueno, ir. La verdad es que hay que agradecerle al comité organizador de Imola por el gran esfuerzo que hicieron. En un tiempo récord pudimos tener los eventos élite, más allá de algunos inconvenientes por el clima, que hubo bastantes rachas de viento y que por ahí se cayeron algunas barreras. La verdad es que todo fue realizado de la mejor manera, con unas condiciones óptimas y que nos dio también el espectáculo deportivo. En el ambiente de las mujeres, en la contrarreloj individual, creo que, bueno, las expectativas estaban muy bien marcadas para las grandes favoritas, con la excepción de que, bueno, no íbamos a tener la presencia de Annemiek van Vleuten, pero eso no quitó del renglón que la selección de los Países Bajos, Mari, hiciera realmente otra vez acto de presencia de manera múltiple en el podio.
Fueron grandes dominadoras las neerlandesas, además una Anna van der Breggen que nos mostró un gran nivel competitivo después de lo que fue su paso por el Giro Rosa, carrera en la que fue la gran dominadora. Aquí tuvo un gran recorrido en esos 31 kilómetros y 700 metros de la contrarreloj para adjudicarse la medalla de oro. También Ellen van Dijk, que por supuesto nos entregaría pues una gran exhibición por esa medalla de bronce, al igual que Marlen Reuser por Suiza, que se quedó con la medalla de plata. Un campeonato del mundo en la contrarreloj femenina que estuvo marcado por esa caída de Chloe Dygert. Lastimosamente tuvimos que ver ese momento tan difícil. Por fortuna, pues ya vemos que la recuperación va por buen camino, pero sí fue un momento bastante asustador para toda la afición y para todos los que seguíamos el campeonato del mundo.
Sin lugar a duda que sí, además que iba marcando unos grandes tiempos, iba con unas fracciones que la iban a proyectar para aplicar en primera instancia la medalla de oro. Infortunadamente, pues también entre la pericia que hace falta en una curva, le ha provocado esta salida. Afortunadamente también ha sido atendida, fue sometida a una cirugía para tratar de unir algunos músculos y tendones. Infortunadamente pues no ha sido fácil, pero la juventud siempre es una buena sanadora, como decimos. Entre los caballeros es una perspectiva también diferente, porque normalmente tenemos más de 35, 40 kilómetros para resolver una medalla de oro. En este caso solamente fueron los mismos que las damas, en 31,7. Y bueno, el campeón defensor saldría último. Hablamos de Rohan Dennis-Mari, pero la verdad es que Filippo Ganna fue el hombre del día y hay que rendirle también una reverencia, porque lo hizo de una manera extraordinaria.
Creo que ver la forma como termina exhausto esa prueba dice mucho de todo lo que se esforzó por hacer un gran tiempo el corredor italiano. Creo que además de su capacidad, de su talento y de toda la experiencia que trae en esto de la contrarreloj, pues se sumaba el factor de correr en casa, de estar en algún momento en duda esta participación o esta organización del Mundial. Creo que todo eso motivó muchísimo a Filippo Ganna, sumado con esa calidad en la contrarreloj, para imponerse de gran forma. Eso no quiere decir que no tuvo grandes rivales, porque vimos un duelo de especialistas. Creo que Wout Van Aert confirma una vez más esa gran capacidad que tiene para diferentes terrenos, para proyectarse también en el terreno frente al cronómetro. Y Stefan Kohn creo que también nos deja claro ese trabajo que había hecho en el campeonato europeo de esta misma especialidad, dejando también un muy buen número de corredores en el top 10 de una crono que no fue para nada fácil y que le da un gran mérito al campeón local.
Yo creo que entre lo que habíamos visto en los campeonatos europeos, lo que había dado también la Tirreno Adriático, pues más o menos estaban ya los nombres apuntados. Y hay que destacar también la presencia, por supuesto, de Daniel Felipe Martínez, que en determinado momento llegó a estar en el top 10, claro, esperando a que llegaran los últimos, que fueron marcando los mejores tiempos del día sobre los 52, 53 kilómetros por hora. Pero Daniel Martínez lo ha hecho de una manera estupenda, ha quedado muy conforme con sus números y yo creo que también recibe de alguna manera, Mari, un voto de que su especialidad no se ha, digamos que no se ha quedado en la mesa simplemente flotando, sino que ha continuado su tendencia y como todavía es bastante joven, yo creo que podemos esperar que pueda tener resultados mayores conforme vaya evolucionando también su carrera deportiva.
Es una suma de factores, es un corredor que siempre ha querido preparar este tipo de especialidades, ha ido progresando también con la motivación, por ejemplo, de que es el actual campeón de la especialidad a nivel nacional, a nivel de los Juegos Panamericanos, y creo que Daniel también persigue esa posibilidad, no solo de representar a Colombia en un mundial, sino también en Juegos Olímpicos. Sabemos que vienen otros compromisos de corte, clasificación general en diferentes carreras, pero nos motiva muchísimo saber de estos números, de esta proyección que trae Daniel y de la posibilidad de que un país como Colombia tenga una buena representación en estos eventos de ciclo olímpico y particularmente los Juegos.
Bueno, de a poco se va ganando terreno en un escenario en donde normalmente siempre estamos atrás por las condiciones, obviamente, de otro tipo que se generan en nuestros países. Pero bueno, vamos ahora a visitar también lo que sucedió con este interesantísimo circuito en donde las damas le dieron 5 vueltas a 28,8 kilómetros. Una competencia que para las damas también fue de meter la carga con los equipos más fuertes, de ver cómo el equipo de los Países Bajos marcaba también el ritmo y de esperar simplemente la combinación perfecta. Italia en algún momento llegó por ahí a descuidarse también en cuanto a la posición de terreno y quizás ahí perdieron también un número, Mari, pero afortunadamente Elisa Longo Borghini por lo menos se pudo reportar a la presencia de una medalla, porque si no hubiera sido muy triste no tenerlas representadas en casa.
Fueron 2.800 metros de desnivel acumulado para las damas, realmente una prueba exigente, un recorrido angosto también y un circuito bastante bonito para el espectáculo del público y para quienes siguieron estas rutas desde la televisión, durísimo para quienes lo afrontaron y esos dos puertos o esas dos cimas cortas pero con un gran desgaste en este paso por varias oportunidades. Creo que vimos cómo se aprovechó de esa circunstancia la selección neerlandesa, que trabajó obviamente en conjunto para hacer la carrera muy difícil y ese relevo final que entrega a Annemiek van Vleuten, esta corredora que no deja de impresionar, que hasta última hora esperó para confirmar su presencia, efectivamente lo hizo en la prueba de fondo. ¿Y de qué manera? Porque no solo marca el camino para que Van der Breggen ataque a más de 40 kilómetros de la meta, sino que llega en la posibilidad de definición y se queda con una medalla de plata. Y creo, Goga, que es claro el dominio de Holanda por todo su trabajo, o de los Países Bajos, y por toda esa proyección de talento que incluso traían a este evento con 4 campeonas del mundo, lo que hace mucho más destacable pues, lo logrado por Elisa Longo Borghini, que pudo mantenerse allí a pesar de esa selección y llegar a la definición de una valiosa presea de bronce.
Todavía no le han encontrado por dónde meterse en la organización que tiene esta selección. Yo creo que la dominación se seguirá extendiendo mientras se sigan dando coordinación y la lógica dentro del mismo equipo. Son una escuadra muy organizada, muy disciplinada, y no, no dejan espacio para los errores. Es difícil contemplar quién les puede hacer la carga. Sabemos que Italia, que Francia pueden ya llegar a tener también una presencia en número, pero la situación de la fortaleza y la mentalidad ganadora esa también se va cosechando con el paso de los años y ellas así lo han hecho. Y finalmente el domingo, que tuvimos esa salida de más de 170 corredores con la ausencia, por cierto, de Alexa y Lutsenko, que salió positivo con un examen COVID, pues bueno, nos dejaron a muchas selecciones nacionales también esperando el desgaste, sobre todo, Mari, y después también tratar de hacer algunos movimientos de táctica. Finalmente creo que Eslovenia lo hace muy bien, haciendo una presencia de contraataque con Pogačar y dejando atrás a Primo Roglic para poder rematar, y pues la situación que hace que salte también Tom Dumoulin a esa salida de Pogačar. Yo creo que ahí se manejaron yo creo que se redujeron mucho las expectativas y los números para algunas selecciones, en donde finalmente la carga llega al final con las piernas del que se había escondido de alguna manera, pero que las tenía al final bien puestas, y ese es Julian Alaphilippe.
Creo que el podio al final recompensa a ese trabajo conjunto de varias selecciones. Francia, tuvimos a Bélgica y a Suiza, que también hizo un importante trabajo, incluso en la escapada del día. Fue una auténtica carrera de eliminación, como también lo vimos en las damas. Ese paso por Galisterna fue definitivo después de que se había presentado ese ataque que mencionas de Tadej Pogačar, al que quiso unirse Tom Dumoulin, pero vendría ya la carga individual en ese último ascenso del día, donde vimos que fue superior Julian Alaphilippe. Pero no solo había que ser fuerte para pasar con semejante dominio al frente, sino para mantenerse durante 17 kilómetros hacia la meta. Un tramo que disfrutó, pero que también sufrió Alaphilippe, tratando de mantener la diferencia frente a quienes le perseguían. Finalmente, pues unas imágenes de postal, de recuerdo por todo lo que ha hecho Julian Alaphilippe en estas carreras de un día, y que cerraba con la consecución de un arco iris más que merecido para él, para su selección y para un gran trabajo de equipo, donde vimos muy comprometido a todo este grupo. Creo que ha sido una de las medallas que nos ha emocionado muchísimo por quien se la lleva, porque sabremos que representará muy bien esa camiseta, la portará con un gran mérito. Y bueno, luego llega la carga por el resto de medallas que también nos regaló, pues un bonito duelo entre los hombres que también habían tenido protagonismo en el Tour de Francia, como Bob Van Aert y Mark Hirschi, que cierra un duelo apretadísimo con Kwiatkowski en esa lucha por la medalla de bronce.
Bueno, yo creo que también hay que señalar la presencia de Latinoamérica. Creo que Richard Carapaz viene con una forma buenísima. Se notaba que estaba entusiasta, que quería cerrar huecos, que quería proponer también. Hay que hacer, pues, sentir la presencia de Richard. Lo ha hecho muy bien, a pesar de que solamente iban con tres corredores en la selección de Ecuador. Y bueno, revisamos la actuación de Colombia. Sabemos que el número existía, que también, como era lógico, no todos iban a poder llegar a esos últimos tres o cuatro giros. Y bueno, vamos a jugar aquí un poquito a ser directores deportivos, porque si vimos lo que sucedió con la selección de Francia, que se veía como una selección que sí traía su propuesta y a su mejor carta en Julian Alaphilippe, que hicieron según explicaba Thomas Beckler, que es el seleccionador, hicieron un ensayo de ataque bastante más temprano de lo que algunos otros hubieran opinado, Mari, quizás con el ánimo de decir, estamos presentes, pero quizás no somos tan fuertes y estamos tratando de mover la carrera antes para ver si podemos provocar algo. Esta vista que deja Thomas Beckler se la compra todo el pelotón, y de esa manera piensa que no están tan fuertes y que Julian Alaphilippe no está considerado como el gran candidato, y resulta que enseñando esa carta o ese engaño de debilidad, alcanzan a hacer el lanzamiento para su mejor carta. Esto es algo que después del hecho hemos podido conocer, Mari, pero es algo que podría haber utilizado, creo que también en la medida de las posibilidades, la selección colombiana, que con número podría haber hecho, no sé, algún intento como de mover la carrera, de hacer algún ataque, y no, y los estuvimos demasiado esperando a ser reactivos y no proactivos necesariamente.
Sí, yo creo que si evaluamos la actuación individual, pues valoramos lo que presentó Rigoberto Urán, lo que hizo Miguel Ángel López, a Daniel Martínez también se le vio con buena forma, lo mismo que a Esteban Chávez, pero sí queda uno con esa sensación, no desconocemos que se trabajó en grupo, que se trató de reservar a los corredores más fuertes para el final, pero sí queda la sensación de no tener esa propuesta definitiva con uno o dos corredores. No necesariamente dentro de la fuga, pero, por ejemplo, cuando vimos el ataque de Pogačar, pues uno interpretaba que esa posibilidad que estaban guardando para Primo Roglic iba a ser determinante gracias a esa salida que hacía el campeón del Tour de Francia. Entonces, creo que sí, debió aprovecharse el buen nivel con el que llegaban aquí varios corredores y, ¿por qué no?, presentar esa posibilidad más ofensiva en la parte final o tener un poco más fresco a determinado corredor para tratar de estar en la respuesta a ese tipo de ataques como el que lanzó Alaphilippe en ese último ascenso del día.
Y bueno, entendemos que después de 250 es difícil tomar un segundo aire, pero pues es algo que nosotros estamos viendo de acá, entendemos, y ellos mismos dijeron en el caso de Esteban que bueno, la subida más explosiva era difícil para ellos poderse ubicar quizás más adelante o quizás poder responder a la salida de Julian Alaphilippe. Tanto fue el caso que Wout van Aert tampoco pudo responder a esa salida, ni Primo Roglic tampoco, y eso también nos da para hablar en otro sentido. Durante la transmisión en Bélgica criticaron muchísimo a Primo Roglic porque de alguna manera ellos querían que el esloveno ayudara al belga para tratar de hacer el recorte sobre Julian Alaphilippe. Y bueno, pues ese es un sentimiento de alguien que pues está en un país determinado y que ve la carrera de una manera. Pero sinceramente, si ya habías atacado Pogačar, yo no veo de dónde Primo Roglic iba a ayudar a Wout van Aert para de alguna manera desperdiciar el ataque que había hecho su compañero para hacer más pequeño ese grupo. Si no tenía cómo mover el grupo adelante Primo Roglic, me imagino, Mari, que es porque no tenía piernas.
De acuerdo, creo que el compañero Pogačar había hecho su trabajo, se estaba reservando esa posible jugada de ataque en ese último tramo final, quien hace la propuesta de Julian Alaphilippe y ninguno pudo responder como lo dices. Entonces creo que no había ninguna otra forma de colaborar más que tratar de llegar dentro de esa posibilidad de buscar la medalla de plata y la de bronce, que finalmente fueron las que disputaron estos corredores. Y sí, es una visión, pero tampoco podemos olvidar, Goga, que esto es una carrera de selecciones, la medalla acredita a un país determinado, y por más que sean compañeros, pues creo que aquí prima también un sentimiento nacional y una prioridad de equipo nacional.
Sí, definitivamente que se armó tremendo alboroto con esta postura que tomaron algunos medios en Bélgica, y después ya sabe usted cómo vienen las redes sociales y empiezan también a opinar al respecto. Pero bueno, también para cerrar, sí quiero decir que yo aplaudo muchísimo lo que hizo Ulises Castillo, porque el corredor mexicano soportó más de 130 kilómetros que estuvo en la fuga hasta donde le dio el cuerpo, tomando en cuenta que pues habían apenas recién llegado unos días atrás la selección mexicana, que viajó también con la participación de las mujeres, y en este caso, bueno, pues Ulises Castillo, me da mucho gusto que estuvo adelante, se dejó ver, es un corredor de velocidad y demostró que tiene mucho fondo, pero cuando se viene solitario es más complicado, sinceramente, hacer acto de presencia si no es por esta condición, y se le agradece muchísimo al hombre que nos haya dejado esa impresión. Así que vamos a darle la vuelta a la página ahora hacia el futuro, Mari. Viene el Giro de Italia, un Giro de Italia que se va a celebrar en un terreno totalmente distinto con relación al clima. No es una carrera que se ve afectada en número como le pasó a la Vuelta a España. Tendrá una tercera semana muy agitada en cuanto al desnivel, pero vamos a enfocarnos directamente a esta primera semana, que arranca además con cuatro etapas dentro de la isla de Sicilia. ¿Qué es lo que a primera instancia te deja ver la propuesta de la primera semana del Giro.
Sí, estaremos atentos a esta primera semana del Giro que nos entrega pues un recorrido bastante nutrido en cuanto a especialidades, ese arranque con la crono individual de 15 kilómetros, que ya nos dará un panorama muy diferente al que empezamos a ver en el Tour, algo que está tan reciente por toda esta parte especial que tiene el calendario. Aquí ya empezaremos a ver, si bien no es una crono muy larga, sí una posibilidad de ver ese estado de forma con el que llegan varios de los favoritos, aunque hay aquí una especialidad individual en el que tendrá esa posibilidad de ver hombre contra hombre, pues ya veremos también el duelo y las tácticas de equipo que entra muy rápido a jugar en esas etapas de montaña, como la tercera, que ya nos presenta un puerto de montaña bastante exigente de más de 18 kilómetros y que nos trae ya la alta montaña en ese Etna que ya se ha vuelto pues tan tradicional en las últimas temporadas. Un recorrido que presentará alta montaña, no todas las etapas de esta primera semana terminarán en alto, pero sí tienen una exigencia importante y una suma de desnivel que nos hará tener una idea bastante interesante al final de esta primera semana, con 9 jornadas ya de recorrido muy variado y yo diría que con un perfil bastante interesante en ese top 10 de la clasificación general.
Hay que hacer un apunte que el Etna será recorrido por el lado contrario, no al habitual que se ha subido en los últimos años, que además ha sido muy socorrido, por cierto, el ascenso, sino por el lado contrario, que tiene un desnivel un tanto más complicado y tiene también algunas curvas que adornan de otra manera el ascenso. Así que yo creo que el Etna va a ser un sinodal importante y además, con la tendencia que tiene el Giro de Italia, más allá de este puerto de montaña que es natural, también vamos a tener ese tipo de llegadas que son bastante exigentes, que no podemos decir que son un puerto largo, pero que sí son etapas en donde hay que tener resistencia, sobre todo cuando hablamos de un puerto a la mitad del camino y después cuando vamos a tener las llegadas con estos que son repechos duros, bajadas cortas. Y para cerrar la jornada de esos 9 primeros días, tenemos la llegada a Rocarazo, que también es otro de esos puertos que parecen un poco engañosos, pero que pueden llegar a hacer algunas diferencias, Mari. Los corredores de velocidad van a tener que aguantar bastante desde la primera semana.
Sí, y es una de las razones por las que hemos visto que varios de estos velocistas han tomado el Tour de Francia como una alternativa para tener una temporada destacada o buscar un mayor número de victorias de etapa. Sí habrá escenario para ellos, pero tendrán primero que pasar por toda esta exigencia de un buen número de etapas, además de la contrarreloj del primer día. Pero creo que pues ya vamos a entrar a analizar un poco más las nóminas, Goga, pero hay una buena posibilidad también de ver a los colombianos en este terreno de velocidad para buscar tener protagonismo en este Giro de Italia.
Vamos a quien nos acompañen en Pendiente Máxima, son 3.496 los kilómetros que se van a recorrer, se va a ir con el sentido hacia el norte por el lado de mar Adriático y luego tendremos ese paso por las montañas, sobre todo el mundo está esperando la llegada al Estelvio en la tercera semana, pero bueno, para eso también esperemos que el clima nos vaya a ayudar. Vamos a tener esas 3 cronos que empiezan con la de apertura, 6 etapas con una dificultad, digamos, no tan alta, luego tendremos 7 con dificultad media, con bastante montaña en el medio, pero no necesariamente llegadas en alto, y 5 etapas de alta montaña. Eso es lo que concentra el recorrido. Eso también presta el oído a los directores deportivos para saber acomodar a todas estas fichas que estarán haciendo pues sus apuestas. No está el campeón defensor. En este caso, Richard Carapaz ha jugado su carta, el equipo con él en el Tour, pero sí viene Geraint Thomas, y Geraint Thomas parece que es un, según cómo ha desarrollado hasta el momento el previo, digamos, yo creo que es uno de los hombres que estaría apostando mucha gente por ser parte, por lo menos, del podio.
Se le ha visto bien en estas carreras previas al Giro de Italia, haciendo un buen trabajo, Y si tenemos en la cuenta que la Tirreno Adriático también es una estación importante en ese camino de los que estarán disputando el Giro de Italia, pues creo que el hombre de Ineos nos da una buena impresión, sin, por supuesto, desconocer la nómina que le pueda acompañar, que también será de bastante calidad. Creo que el recorrido además tiene una gran posibilidad para él, es un hombre que lo hace de manera destacada en las cronos, puede hacerlo muy bien en la montaña y es una gran posibilidad para seguir demostrando su valor como hombre de clasificación general. Un recorrido y una perspectiva que también se le acomoda muy bien a Simon Yates, Goga, porque además de tener una gran compañía con su equipo, con un buen contingente australiano de talento, Simon Yates, quien ya ha sido líder de esta carrera, creo que ha perseguido y ha planificado este objetivo con determinación para llegar a tener una buena posibilidad este año en el podio.
Simon además no hace malas cronos, digo, no es especialista, pero se ha podido defender en las oportunidades en que lo hemos visto. Esperemos que también la administración de las energías, que es lo más importante para este corredor, que es muy fogoso, también ya con el paso de los años ha sabido también hacerlo. Y bueno, hay otro corredor que creo que también debe ser considerado como una carta importantísima, sobre todo por quien lo va a acompañar, y este va a ser Jakob Fuglsang. Con el anuncio de que estará Miguel Ángel López alrededor del corredor danés y de que estará también Blasov, el joven ruso, pues creo que tendrá una nómina bastante entusiasta como para hacerle el camino durante el recorrido de la montaña. No quiere decir que es una garantía, porque Jakob Fuglsang también ya está en otro nivel en su carrera deportiva, pero creo que es la mejor opción durante toda su carrera para poder hacer una gran carrera de 3 semanas. Esta vuelta es, yo creo que el Giro, la más óptima para él, y pues el de casa, hay que hablar también de Vincenzo Nibali.
Sí, creo que el punto profesional de Fuglsang, la nómina de Astana, nos entrega un buen rival, por así decirlo, en este Giro de Italia. Para los demás competidores, hay una buena posibilidad aquí de buscar grandes objetivos, al igual que, bueno, Vincenzo Nibali, un hombre que ya tiene una larga experiencia en esto de las grandes vueltas, que ha preparado específicamente esta carrera. Desde que se anunció todo este calendario revisado de la UCI, el hombre hizo saber que quería hacer de manera muy especial este Giro de Italia. Y también me parece muy interesante la compañía que presenta a Vincenzo Nibali en este recorrido, acompañado de otros compatriotas como el destacado Giulio Ciccone, Goga, que puede ser también un apoyo muy interesante para el Trek Segafredo en aspiraciones de clasificación general.
No, y además fue el campeón de la montaña el año pasado, ya nos demostró de lo que está hecho. Entre otros nombres que también podemos traer a la mesa está Steven Kraszweig, que bueno, no pudo estar en el Tour. Esperemos que ya haya pasado el problema que le dejó la caída en Dauphiné. Está también Rafał Majka, que es otro corredor que estará compartiendo la escena con Peter Sagan, que por primera vez aparece en el Giro de Italia. Pero bueno, a Rafał Majka siempre se le puede considerar como alguien que pues haga la fiesta también en la montaña. Y entre otros también Wilco Kelderman, yo creo que también es otro corredor que pues ante la ausencia de Dumoulin con el Sunweb, pues podría estar también tratando de apuntar por lo menos al top 5. No todos caben, Mari, en ese podio, así que de estos nombres pues más o menos pensamos que estaría pendiendo el resultado. Sin embargo, pues las cronos, como ya has comentado, pues le dan las opciones de más alto calibre a este corredor Geraint Thomas. Y por otra parte, hablando de esos sprinters, afortunadamente Latinoamérica tendrá presencia en alto número, porque ahí vamos a poder contemplar el estreno de Alvarito Hoch.
Así es, Goga, va a ser interesante ver, porque además Álvaro Hoch no solo se estrena en el Giro, se estrena en las grandes vueltas. Y de verdad que nos alegra muchísimo tener esta posibilidad de ver al corredor colombiano. También se complementa esta presencia de velocidad con Fernando Gaviria y con un hombre como Juan Sebastián Molano, aunque todavía estamos ahí a la espera, pues, de toda la confirmación de las nóminas. Sí se ha sabido que es uno de los objetivos que tienen en este año. ¿Qué me gusta de la nómina que veo en el Dukoning? Que es un equipo muy diferente, obviamente, al que vimos en el Tour, que tiene perspectiva de clasificación general con corredores como João de Almeida, como James Knox, que son corredores que por su juventud pueden buscar también un lugar en ese top 10, sin olvidar a un ciclista como Fausto Masnada, que es el local, que es un gran escalador y que también buscará hacer espectáculos. Si no se le da la opción de estar en buena posición por algún inconveniente o por su actuación en las cronos, pues seguramente buscará darle victoria de etapa. Pero esta nómina me da la sensación, Goga, de que le entrega una oportunidad mayor a Álvaro Hodge en esas llegadas al sprint.
Como los grandes, porque estar en un Giro de Italia, pues ya te da una perspectiva diferente. Claro, la montaña también la va a tener que aguantar Alvarito porque no está nada fácil. Y bueno, él habrá hecho ya también su preparación adecuada. Creo que también vale la pena hablar de la nómina de los muchachos que representan a Latinoamérica con el equipo Movistar, porque bueno, a final de cuentas queríamos ver a Iner Rubio en la salida de una grande y ahí se presenta junto con Eduardo Sepúlveda. Esta es una nómina que también viene, yo creo que más a buscar victorias de etapa que otra cosa, y según tengo entendido, Juan Diego Alba no alcanzó el punto de desarrollo que quería el equipo para poderlo involucrar en el Giro de Italia, pero seguramente lo vamos a ver en la Vuelta a España. Por lo pronto Juan Diego estará participando del calendario en las clásicas, y también la situación de repetir por parte de Miguel Ángel López. Es un compromiso muy alto el que le dan a Miguel Ángel, sabiendo que, bueno, pues se estará despidiendo del equipo también con una doble presencia en las grandes.
Yo creo que eso lo motiva muchísimo, nos demostró una gran condición en el Tour, y seguro que en este Giro él quiere cerrar con broche de oro su participación en alguna competencia con el conjunto Astana. Y será una carrera que para él trae muy buenos recuerdos, un recorrido que puede acomodarse muy bien a sus condiciones y digamos que apelará o buscará tener aquí la mejor presencia con el equipo y contribuir en la medida de lo posible con esa causa de Jaco Fuglsang. Y si en algún momento se da la posibilidad individual, pues también lo intentará. Lo de Iner Rubio nos alegra muchísimo porque se había considerado, él estaba buscando esta posibilidad y se da en un recorrido y en un país en el que ha tenido grandes temporadas. Está bien que es un reto importante para él, es muy joven, pero tiene toda esa motivación de correr una grande y de estar en un país que ya le ha permitido brillar sobre la bicicleta. Así que es una buena composición en cuanto a la presencia colombiana. El Giro y en especial esta edición me da la impresión de que tiene también, a pesar de esas cronos, un formato muy abierto a buscar protagonismo individual, a buscar victorias de etapa, y en ese margen pues también está un hombre como Jonathan Restrepo, que se estará estrenando también en el Giro, es el año de debut para varios de los nuestros, pero que seguro quiere hacer muy bien las cosas, había empezado esta temporada de gran forma con el equipo italiano y aquí querrá hacer una importante presencia también para el Androni Giocattoli.
Esta escuadra que también viene a estrenar de alguna manera Alexander Cepeda, que es un jovencito ecuatoriano que ha estado también preparándose, sabemos que también tiene todas las características para la escalada. Y bueno, en la nómina del equipo del Androni, pues infortunadamente no está Miguel Ángel Flores, que uno hubiera esperado que estuviera ahí, y ni pues la situación de una caída en la Coppi Bartali lo dejó durante algunos días sin poder entrenar, y me parece que no ha podido tomar el tono necesario para enfrentar este compromiso de 3 semanas, así que bueno, pues no estará, ni tampoco Kevin Rivera, que también el corredor tico se supone que estaría involucrado en esta grande, pero como él anunció ya la salida del equipo para el próximo año, se va a ir con el Bardiani CSF, pues ya sabemos que pues durante estas diferentes decisiones de los corredores y de que llega en mal momento la noticia, pues también los directores deportivos prefieren darle el cupo a un corredor que sí va a estar en el equipo para el próximo año. Así que nos quedamos sin Kevin y sin Miguel Flores, infortunadamente, para esta edición del Giro de Italia. Pero en general creo que vamos contentos, vamos firmes y espero que ustedes vayan a disfrutar también de este espectáculo. Pero les tenemos ya una entrevista muy especial, Mari. Vamos a ir directamente con esta charla telefónica que tuvimos con Juanjo Amador, un corredor de Manizales de 22 años que afortunadamente ya salió del problema que tenía con la UCI y él nos explica a continuación.
Ya en conexión con Juan José Amador, corredor del que pues esperábamos tener noticias, afortunadamente han sido noticias buenas, pero para darle un contexto a nuestro público, Juanjo, queríamos preguntarte, bueno, pues ¿cómo fue el primer aviso que te llega y en qué circunstancias te toma, sabiendo que pues tú estabas tranquilo alrededor de tu alimentación y de pues los suplementos alimenticios que hasta ese momento habías ingerido en tu carrera?
No, Goga, mira, te voy a contar un poco. Para mí fue muy sorprendente que esa llamada primero me toma en un aeropuerto. Estaba de regreso, iba para España con algunos del equipo y me toman en un aeropuerto pues ya casi abordando el avión y me dan esta noticia que habían encontrado boldenona en un control mío y pues esto para mí fue una verdadera sorpresa porque esta palabra era la primera vez que la escuchaba, esto no estaba en mi diccionario. De una miré en Google y me di cuenta pues que era, claro, una sustancia prohibida y que se encontraba en el ganado colombiano o que lo utilizaban en los vacunos para poder engordar la carne mucho más rápido y que saliera más rápido pues para la venta. Desde ese momento pues sentí que debía de demostrar mi inocencia.
Juan José, con el saludo especial para usted, una vez conoce esta sustancia y pues el resultado que se le da a conocer en el momento, ¿cómo inicia este proceso de defensa? ¿Cuál es ese argumento con el que ustedes deciden apelar esta determinación?
Mira, con Alejandro León nos sentamos y claro, como era algo nuevo para mí, él y yo nos tuvimos que sentar a pensar que cómo pudo haber llegado esta sustancia a mi organismo. Y claro, recordé que en esa época de octubre 25, yo estaba recién llegado de China y había terminado la temporada, ya estaba descansando en mi casa en Manizales, Colombia. Entonces había celebrado con mis padres y con mi familia en general un asado. Y desde ahí, pues claro, teníamos las pruebas pues suficientes para soportar esto. Las fotos, los recibos de la compra de la carne, todo esto. También todas estas evidencias nos sirvieron para poderlas adjuntar en un archivo que enviamos a la UCI y así la UCI determinó que claramente nosotros esto no lo hicimos voluntariamente, no nos dopamos y la cantidad que salió en mi cuerpo pues fue muy mínima.
Comprendemos, Juanjo, que es un proceso que no todo mundo conoce. Para ti, me imagino, también habrá sido un mundo diferente de consultar especialistas. ¿Qué te llevó a ti durante estos meses en tiempo y en inversión económica?
Sí, mira, el abogado fue el encargado de conseguir a todas estas personas porque tenemos que contratar a un químico, a un traductor, a una nutricionista. Bueno, fue un trabajo muy grande que tuvimos que hacer, pues, y que estábamos dispuestos a hacerlo para demostrar mi inocencia, ¿cierto? Desde el primer momento yo quería, pues, ser absuelto y sabía y confiaba en Dios y confiaba en que mis ideales siempre iban a ser el mismo. Para mí es muy importante ser ejemplo, siempre lo fue. Y en este momento yo veía que eso se estaba acabando, pero hoy, pues, gracias a Dios, todo vuelve a la normalidad. Entonces, en primer momento, la alcaldía de Manizales, cuando llegué, ellos me apoyaron económicamente, pues Martín Ramírez y todo su grupo de deportista apoyado me apoyaron y algunos amigos estuvieron muy cerca de mí. Pero en realidad la defensa, pues el dinero de la defensa y todo eso salió fue de mi bolsillo. Ya el trabajo con las herramientas las hizo Alejandro León.
Bueno, fueron varios meses dedicado a otras labores, esperando el veredicto Juan José. Una vez conoce esta determinación, ¿hay algún tipo de posibilidad de retribución al tiempo y al dinero que se invirtió en la defensa?
Sí, claro, mira que como yo te estaba hablando, la carne la consumí pues en mi país, Colombia, y este es responsable de lo que pasó, porque no hay control en el ganado colombiano, no hay control en lo que se inyectan algunos ganaderos, bueno, pequeños no cumplen con las reglas que es faltando 30 días de que el ganado vaya a salir, se le deja de aplicar a Boldenona, pues algunos siguen hasta el final, porque tengo amigos y me lo han comentado y me han dicho que hasta el último día que se llevan el ganado, hasta ese último día lo aplican pues para que engorde. Entonces, como no hay control y todo eso, el abogado claramente pues ya se está encargando de ese tema, sí.
Pues obviamente que todo es un proceso muy, muy cansón y doloroso, costoso. Sin embargo, pues sabíamos que tú seguías también pensando en un posible regreso. Ya que te ha llegado la carta de absolución, ¿en qué momento deportivo te toma esta buena noticia para reencaminar tu carrera deportiva?
No, me toma, digámoslo así, que preparado, porque yo he estado saliendo con los muchachos de la Liga de Caldas, pues con algunos del equipo Supergiros, y lo he estado haciendo ya alrededor de 2 meses, claro, en la Vuelta a la Juventud. En mi mente yo la estaba preparando, muchos tal vez veían y dirían, él está loco, y me lo decían, usted está loco, usted está entrenando para qué, usted porque no se queda mejor acostado durmiendo, pero no. Yo confiaba en las promesas de Dios que prontamente iba a salir de esto y que iba a correr, y mira. Así es, gracias a Dios.
Juan José, nos había comentado que estará con el equipo Supergiros en esa Vuelta de la Juventud, pero digamos que usted ya tenía un buen proceso con el equipo Manzana Postobón. ¿Cuáles son esos sueños en el ciclismo que lo mueven y que lo ha mantenido siempre muy atento a mantener su preparación?
Sí, mis sueños son volver a Europa con el equipo. Los entrenadores y bueno, los compañeros, todas las personas, el staff de ellos aprendí mucho. En Europa se aprende bastante de las competencias, de muchas situaciones allí en carrera. Entonces mis sueños, lo que me mueve es volver allí a un buen equipo y demostrar pues las capacidades que tengo.
De toda esa experiencia que pudiste recoger, tanto en Europa como en algunas competencias en Asia, no sé, ¿se quedaron algunos contactos? ¿Has podido ahora con estas buenas noticias renovar algún tipo de lazo, para poder cerrar el año con alguna expectativa, sobre hacer alguna pasantía el próximo año, Juanjo?
No, Goga, de momento no. Pues me gustaría aprovechar este momento, claro, si alguien de estos directivos de los grandes equipos pues me está escuchando, me gustaría que me dieran la oportunidad de nuevo de competir y de volver a Europa, porque aunque soy joven y me falta aprender todavía bastante, tuve casi 3 años con el equipo Manzana Postobón corriendo en Europa y en Asia, que me sirven bastante. De momento estaré con Supergiros acá, terminando el calendario nacional, que esto me motiva mucho porque competiré con el equipo de mi ciudad, de Manizales. Entonces, de momento eso es la Vuelta a la Juventud, si Dios quiere, pues el Tolima, Clásico RCN y ya esperar lo que venga de ahí en adelante.
Pues primero nos da mucho gusto la noticia, pero sabemos que ojalá la retribución sobre todas las noches que no pudiste dormir y que mucha gente quizás no entendía cuál era el proceso que estabas viviendo, pues se pueda subsanar lo más pronto posible, que esa gran voluntad y tus condiciones no se pierdan, Juanjo. Y bueno, pues no sé si quieres compartir también ese mensaje para todos aquellos que pueden llegar a pasar esta misma situación y que sepan que se puede salir adelante con la conciencia tranquila.
Sí, claro, el mensaje sería que lo primero es confiar en ellos y si son inocentes deben de luchar hasta el final porque lo que más vale en una persona es un hombre, ¿cierto? Lo que se pueda llegar a decir de él, entonces deben de confiar, deben de expresar claramente también a Dios lo que está pasando porque Él los puede sacar de la situación en la que estén viviendo, pero más que todo luchar y nunca agachar la cabeza, inclusive ante malos comentarios y muchas cosas que las personas pueden acusar o decir, si nosotros somos inocentes y la conciencia está tranquila, debemos de ir por eso.
Le agradecemos muchísimo a Juanjo que nos haya compartido. Sabemos que ha sido un periodo bastante duro, pero pues con la paciencia y con la dedicación de saber que uno tiene un camino cuando no ha cometido un error, bueno, pues le ha dado a él la razón, Mari. Ojalá que sea un ejemplo también para no juzgar tan rápido a las personas.
La presunción de inocencia creo que aplica con este caso, nos deja un precedente muy interesante, Juan José Amador, para el deporte colombiano también, porque son varios casos los que se han presentado por esta sustancia. Ya se ha hablado también de la implicación que tiene, no necesariamente dentro del deporte, sino de otras cosas externas como la presión de la boldenona al ganado. En fin, creo que es muy valiosa esta defensa que ha hecho Juan José, a pesar del alto costo, no solo de la dificultad personal, del juzgamiento de muchas personas cercanas, de dar al traste incluso con un equipo como Manzana Postobón, pues creo que este es un triunfo personal, muy especial, y un corredor tan joven seguramente tiene grandes objetivos con la posibilidad de recuperar el tiempo perdido durante estos más de 12 meses.
Le deseamos lo mejor y que vengan más oportunidades. Nosotros estamos también llegando a la parte final de nuestra entrega de Pendiente Máxima y bueno, pues nos queda muy cerca la flecha balona para hablar de ella, pero sí podemos hablar de la Liege-Bastogne-Liege, que es la llamada La Vieja, la carrera de 257 kilómetros que vendrá el próximo fin de semana. Un certamen en donde, bueno, no estará presente el campeón defensor porque está corriendo el Giro de Italia, hablamos de Jaco Fuglsang, pero es una carrera muy interesante, Mari, porque, bueno, hay una gran cantidad de protagonistas, ex campeones que pueden tener, digamos, algún tipo de impacto, y porque también vamos a tener una presencia colombiana también en número bastante destacada, esperando todavía si se va a alinear o no la presencia de Nairo Quintana, porque se supone que él iba a participar en esta carrera en el calendario que se había anunciado previamente.
Sí, es ya el arranque de las clásicas, no solo tenemos dos grandes vueltas por delante como el Giro de Italia y la Vuelta a España, sino que comenzamos a vivir todas estas jornadas de un día que son tan importantes, que son catalogadas como monumentos del ciclismo, que después de lo que vimos en el Campeonato del Mundo, pues nos deja también una idea de aquellos corredores que están en gran forma competitiva, con la posibilidad de estreno allí de esa camiseta arcoíris por parte de Julian Alaphilippe y de un buen número de corredores destacados en el podio en años anteriores, como es el caso de Wout Poels, también por ahí aparece en lista de salida Kwiatkowski, todos estos corredores que siempre entregan un gran espectáculo y que nos estarán marcando el camino de un año atípico, de unas carreras que se van a cruzar con las grandes vueltas, pero que no quitará esa posibilidad de seguir estas actuaciones en recorridos tan espectaculares y con una posibilidad tan abierta para estos equipos que se preparan también para este tipo de objetivos. Por ahí no podemos olvidar a todo este contingente de equipos belgas, franceses, que siempre tienen una propuesta para estas jornadas.
Bueno, hay que tomar en cuenta a Alejandro Valverde, ya la ha ganado en 4 ocasiones la Liege-Bastogne-Liege, entonces el hombre está ahí presente, estará Dan Martin, que también ya la ha ganado. Vamos a ver si las opciones que tiene ahora Pogacar y la presencia del UAE Team Emirates también puede verse reflejada, estará Tom Dumoulin, estará Primo Roglic, o sea, vamos a tener ahí a grandes protagonistas que pueden darnos la sorpresa, pueden a lo mejor estrenar su palmarés de otra manera. Y para cerrar, hay algunas noticias de último minuto alrededor de lo que pasa con el Bing Bang Tour, debido al número elevado de casos que se está en este momento registrando en los Países Bajos, pues resulta que van a evitar pasar por las etapas que tenían precisamente su recorrido en territorio de neerlandés, y eso va a hacer que la carrera quede con algunas etapas suspendidas hasta que no lleguemos a territorio belga. Así que bueno, pues es una situación que finalmente impacta a Mari. Lo que habíamos estado cuidando dentro de la burbuja, pues ahora las condiciones de los países y de las organizaciones de salud están echando abajo parte del recorrido de esta carrera, que también tiene un impacto importante para muchos equipos.
Sí, sabemos que cada país tiene un manejo diferente de la situación, así lo ha hecho durante todo este tiempo. Por eso se resaltaba lo que se logró en el Tour de Francia, sacar adelante una carrera de 3 semanas Y es complicado cuando se habla en Europa de algunas zonas que están sufriendo rebrotes. También muchos quieren hacer medidas preventivas que no se agudice mucho más este tipo de inconvenientes o de rebrotes. Entonces, bueno, vemos aquí que se perjudica una carrera, pero creo que también se hace por proteger la salud de determinadas poblaciones. Así que estaremos expectantes de cómo termina este Big Bang Tour. Es inevitable que se tengan este tipo de modificaciones. Las viene sufriendo el ciclismo, por así decirlo, desde el mismo momento en el que se dio o se extendió esta pandemia, y seguramente vendrán pues cosas similares, ¿por qué no?, en próximos días. Esperemos que no, pero sí estamos muy sujetos a cualquier tipo de cambio de acuerdo a la condición de cada país.
Y pues también el Circus Guanti anuncia que se queda con la licencia World Tour, que es de la cual es dueño Jim Okowicz, este que había dado la licencia World Tour al equipo del CCC, o sea que esta organización de licencia polaca queda fuera del panorama, pero un equipo conocido por muchos años con su insistencia y su manera de trabajo también, como es el Circus Guanti, pues ellos han adquirido esta licencia. Claro, todavía falta que apruebe la UCI y que haga una serie de papeles administrativos esta escuadra belga, pero tendríamos lo más probable para el próximo año a otra escuadra de ese mismo país, que ya son algunos y con bastante representatividad. Y también se queda en el horizonte lo que a lo mejor mucha gente pensó, Mari, que esa licencia la podría haber comprado un equipo como el del Arkea Samsic, pero el Circus Guanti levantó primero la mano y ellos están a punto de subir a la categoría más importante.
Sí, también aplica en este caso, pues, aquellas organizaciones que se mueven un poco más rápido, que ya han acumulado también un determinado presupuesto que les permita aspirar a este tipo de cambios, de pasos, en este caso de categoría. Y bueno, pues nos alegra que también un equipo que ha sido destacado en clásicas, que ha tenido buenas participaciones en Europa, ahora tenga un cambio de mirada ya desde una perspectiva World Tour. Y mientras eso acontece con la licencia que era del CCC Goga, también recibimos noticias del NTT Pro Cycling, que es otra organización importante que está en vilo de continuar por esa falta de patrocinio. Así que creo que es también parte de toda esta situación de la que hemos hablado, incluso en el momento del confinamiento, donde varios patrocinadores pues estaban anunciando que sería esta su última temporada con determinadas escuadras.
La verdad que sí, es duro el cierre de año, no solamente para ellos, sino para 10 corredores de Lotto Soudal, me acordé ahora mismo. Y les dijeron que no los van a renovar y eso provoca también la salida de 10 corredores que ya están también en la tercera fase de su carrera deportiva, digamos que eran los veteranos, no los van a renovar y van a tratar de ubicar a corredores más jóvenes en esta escuadra. O sea, se están moviendo las cosas de una manera rápida en estos meses, pero por ahora nosotros cerramos este capítulo y los esperamos para el próximo, porque vamos a tener ya lo que sucedió en la primera semana del Giro, lo que puede esperar, y bueno, por supuesto, por mi parte los invito para que nos acompañen con la transmisión de Caracol Televisión, donde vamos a tener el Giro y con el espectáculo que siempre brinda esta carrera en territorio italiano. Ojalá estén con nosotros la próxima semana, Mari, y esperemos volvernos a conectar contigo hasta Cali, Colombia.
Esperamos que así sea, Goga. Seguiremos muy atentos a todo este calendario del ciclismo internacional, de la participación latinoamericana y, por supuesto, del ciclismo femenino. Así que es un gusto una vez más poder compartir con ustedes todos estos conceptos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y aquí ya sabe que lo esperamos en Pendiente Máxima. Cuídese mucho.
Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes con datos ilimitados de verdad y una de nuestras soluciones digitales incluida. Ingresa a movistar.co/empresas.